Buenas tardes a todos los presentes y ausentes en esta tutoría de Derecho Civil 1 desde el centro de la UNED en Bruselas. Hoy, jueves 4 de febrero de 2016, vamos a estudiar el tema 15, que es el primero del bloque temático para el segundo examen parcial y el primero de Derecho de Familia. No sin antes hablar de la segunda parte del tema anterior, el tema 14, que se refería al negocio jurídico y a la representación. De este tema 14, en la segunda parte, ya que la primera la estudiamos en la tutoría anterior, es importante fijar bien los conceptos siguiendo el manual del profesor Lasarte de lo que se denomina la patología del negocio jurídico, la nulidad, la anulabilidad y la rescisión del mismo. Y la institución jurídica de la representación, cuya virtualidad práctica es prácticamente cotidiana, no sin razón, dijo un ilustre jurista y profesor italiano, Cimbali, que decía, no basta el ser sin el parecer. Naturalmente hablaba de la representación o del poder representativo, es decir, no basta decir que soy representante de X, Y o Z si no se acredita, no se justifica suficientemente con el poder. En este sentido, también la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confundido muchas veces mandato y poder. El mandato es una relación contractual, es un contrato. No así el poder representativo, que solamente otorga para el apoderado o representante derechos, pero no obligaciones, tal y como surgen del contrato de mandato. Igualmente, hay que cuidar aquí los aspectos del derecho positivo que, al formar parte del ordenamiento jurídico, constituye el principio de legalidad, que es la base de la estructura de cualquier Estado de Derecho. Dicho lo cual, vamos a entrar en el estudio del largo y prolijo tema 15, el derecho de familia y el matrimonio. Su contenido es el siguiente. Derecho de familia, modernas orientaciones del derecho de familia, el matrimonio, su naturaleza, los sistemas matrimoniales, el sistema matrimonial español, los esponsales o promesa de matrimonio, elementos y formas del matrimonio, la aptitud matrimonial en general, las prohibiciones matrimoniales, la dispensa de impedimentos, el consentimiento, los requisitos formales del matrimonio civil, la inscripción en el registro civil, formas matrimoniales especiales, relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, deberes conyugales y, finalmente, la capacidad patrimonial de los cónyuges y la contratación entre cónyuges. Todo esto contiene el mencionado tema 15. Bien, no nos vamos a adentrar en el fondo de las primeras cuestiones, cuya lectura y estudio detenido a través del manual es de todo punto necesario. Entrando en el estudio de la cuestión del matrimonio, cabe afirmar, siguiendo como siempre al profesor Lasarte, titular del departamento de la asignatura, ha sido el matrimonio la unión estable, sin duda, entre hombre y mujer que tiene por objeto compartir la vida y sus avatares. Bien, si ello es cierto, hay que resaltar que la idea contemporánea del matrimonio sigue siendo muy parecida a la que hace siglos ofreció el jurista romano Modestino. Bien, desde la perspectiva puramente laica y estatal, y en este epígrafe introductorio nos interesa destacar algunas notas propias del matrimonio en nuestra cultura que resalten los aspectos fundamentales de la unión matrimonial con una cierta eficacia didáctica. Heterosexualidad. Hasta la aprobación de la ley 2005, la unión matrimonial ha comportado la unión de un hombre y una mujer sin que otras posibles relaciones de pareja que no se encontraran compuestas por dos personas de distinto sexo hubieran podido ser consideradas matrimonio. Resultaba indiferente al efecto que los dos miembros de la pareja fueran homosexuales, varones o mujeres, o, según una realidad de hace unas décadas, transexuales, que han provocado en sí mismos la modificación de su sexo masculino al femenino. Bien, tal entendimiento de la cuestión se ha encontrado confirmado en los últimos lustros, si bien en forma implícita, por el artículo 32 de la Constitución, al referirse a que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. En relación con los transexuales, la promulgación de la ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral, ha introducido desde luego nuevos parámetros en la materia que estamos estudiando. Conforme a ello, técnicamente hablando, esta ley de 3/2007 no puede considerarse una ley que modifica el Código Civil, dice Lasarte, ni ninguno de sus preceptos. Sin embargo, es innegable que una vez que la persona haya conseguido la identidad de género que le corresponda, es evidente que para el futuro, como mujer o como hombre, podrá ejercitar todos sus derechos como los demás hombres o mujeres y, naturalmente, contraer matrimonio conforme a las reglas generales vigentes en la materia. Segunda nota del matrimonio, la monogamia. Hasta la instauración del matrimonio homosexual en la cultura que de forma convencional denominamos occidental, el matrimonio ha implicado siempre la unión de un solo hombre con una sola mujer. Admitido el matrimonio homosexual y, por supuesto, la nuestra, y, por supuesto, nuestra legislación, obviamente, el tradicional requisito de la monogamia arroja para dicho caso que el matrimonio debe celebrarse entre dos personas, solo dos del mismo sexo. Ello que parece que en nuestro ámbito debe seguirse predicando la existencia del requisito analizado, puede resistir el mínimo contraste con el derecho positivo. Bien, otra nota del matrimonio sería la comunidad de vida y existencia, ya que el celebrar el matrimonio se dirige a constituir a la constitución de una relación íntima y estable que comprende cualquier aspecto de la vida que se afronta comúnmente por los cónyuges, aunque ninguno de ellos pierde su propia individualidad. Otra nota es la estabilidad, en el mismo plano que la anterior. Debemos considerar la nota de estabilidad o permanencia. Para algún sistema normativo, la estabilidad se configura como perpetuidad vitalicia del matrimonio en cuanto a su regulación se asienta en el principio de la indisolubilidad. Y, finalmente, otra nota es la solemnidad referencia a las uniones de hecho. Con independencia de la calificación técnica, no cabe duda de que la prestación y manifestación del consentimiento en el matrimonio es un acto libre, voluntario y solemne, revestido de especiales formalidades que garantizan la concurrencia de todos los requisitos requeridos legalmente por el ordenamiento aplicable. Bien, de no cumplirse estos requisitos, la convivencia que reúne todos los requisitos o presupuestos considerados antes habrán de considerarse en la técnica jurídica como una unión de hecho. Bien, En la actualidad existe, no cabe duda, un profundo movimiento social en favor de las parejas, de hecho, dada la acusada tendencia a expandir la libertad hasta extremos difícilmente compatibles, dice Lasarte, con la ordenación jurídica de la materia familiar. Y así ha sido acogido en la legislación estatal y muy prolijamente en todas y cada una de las comunidades autónomas. Finalmente, destacar la Ley 13/2005, en la que el legislador español, siguiendo el designio de algunos otros países, Bélgica, Holanda, algunos estados de América del Norte y de Canadá, queremos decir Estados Unidos y Canadá, España, decimos, dio carta de naturaleza al matrimonio entre personas del mismo sexo con la aprobación de la Ley 13/2005 del 1 de julio. Bien, a partir de dicha norma, en nuestro ordenamiento, la nota antes referida de la heterosexualidad ha dejado de desempeñar un papel central, ya que tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, como afirma el innovador artículo 44.2 de nuestro Código Civil. Y con ello pasamos a la siguiente cuestión referida a la naturaleza del matrimonio. La noción ofrecida de matrimonio, presente en nuestra cultura a través de los siglos, es clara para la mayoría de las personas legas en derecho. En cambio, los juristas han debatido y siguen debatiendo acerca de la calificación técnica del matrimonio. Se ha hablado de la tesis contractual partiendo del principio romano y luego canónico del pacta sunt servanda, tesis contractual que ha tenido partidarios en la doctrina jurídica francesa, Aubry y Roux, igualmente en el derecho italiano, el ya aludido antes, el profesor Cimbali. Hay otra teoría jurídica que habla del matrimonio como negocio jurídico de derecho de familia. En este sentido, podemos en Italia destacar a Ruggiero, que habla de un negocio jurídico complejo, y en España, el que fue catedrático de Derecho Civil en la Universidad Sevillana, el profesor Royo Martínez, que lo considera como un negocio bilateral típico del derecho de familia. Y luego está la tesis en la doctrina que considera el matrimonio como institución. En ese sentido, dice Lasarte, el decir que el matrimonio se asienta en el consentimiento de los cónyuges es obvio. Resulta indiscutible que el matrimonio requiere ante todo una base consensual, convencional, un acuerdo transido del deseo de compartir la vida con el otro cónyuge, sin el cual, claro está, resulta imposible hablar de matrimonio. Sin embargo, el consentimiento de varón y mujer para llevar a cabo una unión matrimonial no es suficiente ni bastante para determinar por sí mismo la verdadera existencia del matrimonio. La expresión estatuto matrimonial utilizada por los especialistas resalta la existencia de un conjunto normativo propio aplicable al mismo, que, a juicio de Lasarte, demuestra que para el derecho la relación matrimonial, tanto en su momento inicial de acuerdo de voluntades como en su futuro devenir como relación duradera y estable, como estado matrimonial, es una institución estrictamente considerada propia y autónoma, que en cuanto a situación social típica merece la elaboración de un conjunto normativo ad hoc que la regula con el mismo afán de coherencia y totalidad que el derecho positivo dedica a cualquier otra institución, ya sea el contrato, ya sea la propiedad, el derecho de propiedad. La defensa del carácter institucional del matrimonio, además de los argumentos dichos, encuentra su apoyo explícito en numerosas resoluciones y sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, en las que se utiliza expresamente la calificación de institución. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a los sistemas matrimoniales. Bien, ¿qué entendemos por sistema matrimonial? Se trata de un concepto que tiene por objeto resaltar los datos normativos fundamentales de un determinado ordenamiento en relación con la validez de las formas del matrimonio al tiempo que se integra dentro del conjunto del derecho comparado. Estos sistemas, variados a través de la historia y en el derecho vigente, es objeto por parte de los autores de la clasificación, en este sentido, se pueden enumerar a través de las formas matrimoniales, sistema de matrimonio único, dentro de ellos puede haber el matrimonio exclusivamente religioso, característico de los ordenamientos asentados en la idea de confesionalidad o en estados teocráticos. O bien, en segundo lugar, el reconocimiento de efectos exclusivamente al matrimonio civil. En este caso, el Estado solo reconoce los efectos civiles del matrimonio contraído conforme a sus propias normas. Considerado cuestión de conciencia personal el celebrar o demás, antes o después, matrimonio en forma religiosa. En segundo lugar, podemos hablar del reconocimiento estatal de plurales formas de matrimonio. Aquí podemos hablar de la forma preceptiva u obligatoria, o bien los sistemas de libertad de forma. En este caso hablamos de sistemas electivos. Sistema de libertad de forma que carece prácticamente de trascendencia. Por tanto, dice Lasarte, carece de interés considerar el sistema de libertad de forma, que a su vez se puede subdistinguir el sistema electivo formal y el sistema electivo material. El primero existe cuando el Estado, a pesar de reconocer efectos civiles al matrimonio celebrado de forma religiosa, se atribuye de forma exclusiva la regulación y jurisdicción sobre el matrimonio. Tal ocurre en el Reino de Inglaterra. B. El sistema material, referido al Estado que respeta las normas propias de la confesión de que se trate en el caso de matrimonio religioso, al tiempo que le otorga efectos civiles. Finalmente, igualdad o subsidiariedad en el ámbito de los sistemas que reconoce la pluralidad de formas matrimoniales, se debe atender a un segundo criterio clasificatorio de relevancia, teniendo en cuenta las diversas formas matrimoniales. Los sistemas facultativos, la ordenación estatal de las formas plurales de matrimonio, se inspiran en el criterio de igualdad e inexistencia de una primacía entre ellas. O bien, el sistema de subsidiariedad. El sistema de subsidiariedad, obviamente, se trata de otorgar primacía a una de las formas matrimoniales, siendo la otra subsidiaria, supletoria o de segundo grado. El sistema matrimonial español. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta. Prescindiendo ahora, pero recomendando la lectura detenida de los antecedentes y referencias históricas, vamos a referirnos al sistema matrimonial vigente en nuestro país, ya que con la Constitución de 1978, los principios contenidos y nacidos de nuestra primera norma, principios de aconfesionalidad del Estado, de absoluta libertad religiosa y de creencias, sobre las cuales nadie está obligado a declarar, así como la recuperación o la instauración del poder civil en materia matrimonial, artículo 32.2, resultan absolutamente incompatibles con el sistema de matrimonio civil subsidiario. Bien, en este sentido, una vez aprobada la Constitución, decimos 1978, 6 de diciembre, la primera manifestación de los nuevos tiempos se concretó en la sustitución del concordato viejo de 1953 por el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, cuya fecha es del 3 de enero de 1979. Bien, la segunda y para nosotros principal modificación es la promulgación de la ley de 7 de julio del 81, que junto con la ley 13 de mayo de dicho año 1981, comportan la reforma del conjunto del articulado del Código Civil dedicado a los diversos aspectos que integran el derecho de familia. Su contenido constituye el objeto del análisis del tema que estudiamos. Por tanto, dice Lasarte, podemos limitarnos a subrayar que las pautas que inspiran la regulación en vigor en España son las propias de un sistema electivo material de carácter facultativo, ya que, como dijo recientemente, entre otros, el profesor Clavería Gosálvez, visto el artículo 49 del Código Civil, el sistema matrimonial español en la actualidad es el de forma múltiple y clase única, es la civil. Y antes de seguir con la siguiente pregunta, poner de relieve que en este o en otros temas, ya que han sido cerca de un centenar de los artículos modificados solamente en el Código Civil, la ley de la jurisdicción voluntaria, de fecha 2 de julio del año pasado, 2015, ha modificado, entre otros, numerosos, muy numerosos artículos del Código Civil, quizá la modificación, y sin quizá, más amplia de nuestro primer cuerpo legal desde el año 1889 y leyes, normas y cuerpos legales importantes, la ley de registro civil, la ley de enjuiciamiento civil, etcétera. Si bien, según la disposición final, estos artículos referentes a la materia matrimonial del tema que estamos estudiando no entran en vigor pese a la fecha de la ley de jurisdicción voluntaria del año pasado, 2 de julio, repito, de 2015, no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2017. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, referido a los esponsales o promesa del matrimonio. Dice Lasarte muy gráficamente, estos esponsales tienen un pasado glorioso, un presente dudoso y un porvenir ceniciento, según el ritmo social de abandono de formalismos y rituales. Bien, para no extendernos en los precedentes históricos y en el derecho hoy modificado o derogado, el artículo 42 del Código Civil establece que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiera estipulado para el supuesto de su no celebración. Así pues, los esponsales no obligan a contraer matrimonio, aunque consistan en una promesa de matrimonio, y en consecuencia no se admite a trámite la demanda en que se pretende su cumplimiento, según establece el artículo 42.2. Esto es, se prefiere mantener libertad matrimonial de los contrayentes hasta el último momento, esto es, hasta el preciso instante de manifestar el consentimiento en la celebración del matrimonio, adoptar de eficacia vinculante a los esponsales respecto de su prometida celebración del matrimonio, aunque se reconozca legislativamente su presencia social. Y a través de la obligación de resarcir los gastos realizados con las posibles consecuencias jurídicas del incumplimiento de la promesa. Esta obligación de resarcimiento de los gastos asumidos la establece el artículo 43.1 del Código, según el cual el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Así pues, resulta indiscutible, dice la Sarte, que la única consecuencia que nace o dimana de la falta de celebración de matrimonio prometido radica en resarcir al esposo que mantiene viva la promesa y que ha confiado en ella. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión relativo a los elementos y las formas del matrimonio. Bien, es evidente que la celebración, en cuanto a los elementos y formas del matrimonio, en cuanto a la celebración del matrimonio, consiste en el ritual, acto o ceremonia en que se lleva a cabo por los contrayentes en un determinado momento, dado que el matrimonio es esencialmente formal. Bien, sin embargo, la prevalencia de la forma no significa que el consentimiento pueda ser dejado en un segundo puesto, en un segundo plano, ni que la celebración esté exenta de controles o de requisitos previos que se refieren a la actitud o a la capacidad matrimonial de los esposos. A todos estos asuntos nos vamos a referir en este aspecto, insistiendo en el planteamiento civil de tales cuestiones, es decir, en el matrimonio civil y en la regulación vigente de nuestro código, procedente de la reforma habida en 1981. Ley de 13 de mayo, Ley 30/1981 de 13 de mayo. No obstante, dado que el artículo 49 inicia la regulación de la forma de celebración del matrimonio afirmando que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España ante el juez, alcalde o funcionario señalado por este código, primero, segundo, en la forma religiosa legalmente prevista, es obvio que habremos de considerar asimismo la celebración de forma religiosa atendiendo a sus efectos civiles. La ley mencionada de la jurisdicción voluntaria del año pasado, que no entrará en vigor, repetimos, en este aspecto, en estos artículos reguladores de la materia matrimonial del Código Civil, es todavía más simple y sencillo, entrará en vigor, repetimos, el 30 de junio de 2017. El artículo 49 queda redactado de la siguiente forma. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España, primero, en la forma regulada en este código. Segundo, en la forma religiosa legalmente prevista. También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración. Así pues, incluso en estas revistas del cotilleo del corazón, con tantos personajes, unos más conocidos que otros, lindantes con el folclore o no, de matrimonios y bodas habidas en territorios más o menos lejanos, pero también exóticos, pongo por ejemplo una boda maorí, será plenamente válida si se hace conforme a la ley territorial, conforme al artículo 49, cuyo nuevo texto entrará en vigor el año que viene. Al hablar de los elementos y formas del matrimonio, conviene aludir también a la ley de 23 de diciembre del 94 que autoriza el matrimonio civil por los alcaldes. Hablamos del derecho todavía en vigor. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta referida a la actitud matrimonial en general. Bien, respecto de la edad para contraer matrimonio, estamos hablando la edad núbil. En el Código Civil establece en sentido negativo que no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. Así pues, los menores emancipados y en todo caso los mayores de edad tienen aptitud física suficiente para contraer matrimonio. Dada la regla de que la emancipación no puede obtenerse antes de haber cumplido 16 años y que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, la circunstancia de que la reforma del 81 no haya optado por fijar de una forma positiva una edad hábil para contraer matrimonio, a fuerza de ser precisos, dice Lasarte, deberé llevar a la conclusión de que la edad núbil es tendencialmente la de 18 años, adelantándose a los 16 en el caso de que sea alguno de los casos o supuestos de emancipación. Este planteamiento es preferible al existente antes de la reforma en el Código Civil de 1981. Pubertad natural y dispensa. No obstante, el requisito de la edad sigue siendo en la redacción vigente del Código susceptible de dispensa siempre que el menor que pretenda casarse, con independencia del sexo, haya cumplido 14 años, tal como establece el artículo 48.2 del Código Civil por parte del juez de primera instancia. Condiciones de orden psíquico. Actualmente, para el caso de que alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, ordena el artículo 56.2 que en el expediente matrimonial previo se exigirá dictamen médico sobre su actitud para prestar consentimiento. Procede, pues, la pericia médica en cualquier caso de anomalía psíquica, esté o no incapacitado judicialmente el esposo que las padece, debiendo ser valorada por el juez conforme a las reglas generales, esto es, conforme a la sana crítica. La libertad de los contrayentes, la monogamia. En materia matrimonial se habla del principio de libertad de los contrayentes para referirse a que los esposos no se hayan ligados o vinculados por un matrimonio previo y, en todo caso, por supuesto, todavía subsistente, ya que las personas viudas o cuyo matrimonio hubiera sido disuelto por divorcio o declarado jurídicamente nulo, son libres para volver a contraer matrimonio si ellos lo desean. A este aspecto se refiere el artículo 46.2 al afirmar que no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial. Las prohibiciones matrimoniales, con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. ¿Qué se entiende por prohibiciones matrimoniales? Bajo esta denominación podemos exponer los diversos casos contemplados en el vigente artículo 47, conforme al cual tampoco pueden contraer matrimonio entre sí, primero los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, segundo los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Tercero, los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos. Bien. Con anterioridad a la reforma, a estos casos se les conocía siempre con el nombre de impedimentos, denominación que la redacción del Código 1981, Ley 30, barra de dicho año, utiliza en el artículo 48 hablando de dispensa de impedimentos, aunque en general ha tratado de evitarla. Parecido camino sigue la doctrina que se refiere a los supuestos del artículo 47, hablando de prohibiciones matrimoniales o de obstáculos al matrimonio. El parentesco consanguíneo y adoptivo. Las reglas que se refieren a la prohibición de contraer matrimonio entre parientes cercanos responde también a criterios culturales sumamente asentados en nuestra civilización, denominada occidental, y de amplia raigambre tanto en el derecho civil como en el derecho canónico. En el parentesco en línea recta, ya sea por consanguinidad o por adopción, en virtud de la regla de la vieja regla romana adoptio imitatur natura, la adopción imita a la naturaleza, determina la prohibición de contraer matrimonio sin límite de grados. Al entender del profesor Lasarte, este mismo grado de prohibición de parentesco colateral debe entenderse aplicable en relación con el parentesco adoptivo, dada la absoluta asimilación que existe en nuestro sistema jurídico entre parentesco consanguíneo y parentesco adoptivo, tal como se estudiará en el tema correspondiente del programa relativo a la adopción, el parentesco por afinidad. En las redacciones anteriores al código del Código Civil, el parentesco por afinidad, artículo 85, determinaba a sí mismo la prohibición del matrimonio, de tal manera que, aun siendo libres ambos, nadie podía casarse con el suegro, suegra, cuñado, cuñada, hijo, hija, que no fuera común de su consorte, por ejemplo. Tras la ley 13 de mayo de 1961, el tradicional impedimento de afinidad ha desaparecido en la regulación civil en materia del matrimonio, tanto en línea recta como colateral. El crimen. El caso contemplado en el artículo 47.3, denominado impedimento de crimen, antes se extendía al adulterio o también conyugicidio, se funda en principios de naturaleza ética y moral socialmente compartidos que repudian de forma radical el hecho de que quien asesina al consorte de la persona con quien desea contraer el matrimonio puede haber realizado su deseo. La dispensa de impedimentos. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. El crimen. Establece el artículo 48.1 del Código Civil. El ministro de Justicia puede dispensar a instancia de parte el impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior. El precepto no exige justa causa de dispensa, por lo que parece lo más seguro que el expediente conlleva una cierta discrecionalidad por parte del ministro de Justicia, ni siquiera el efectivo cumplimiento de la condena por parte del cónyuge penalmente declarado responsable de la muerte de su consorte. Basta, pues, la instancia o la solicitud expresa del condenado y, naturalmente, también la decisión del ministro. La edad y el parentesco colateral. Conforme al artículo 48, apartado segundo del Código, el juez de primera instancia podrá dispensar con justa causa y a instancia de parte los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los 14 años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores. La eficacia retroactiva de la dispensa. Naturalmente, las observaciones críticas de carácter personal no obstaculizan la eficacia normativa de las disposiciones comentadas, ni al hecho de que, existiendo dispensa en cualquiera de los casos legalmente admitidos, esta tiene eficacia retroactiva al momento de celebrar el matrimonio celebrado en contra de las prohibiciones legales establecidas. Así lo consagra el artículo 48.3, estableciendo que la dispensa ulterior convalida desde su celebración del matrimonio, cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida al consentimiento matrimonial. Es obvio que en términos jurídicos no resulta concebible que alguien pueda casarse sin prestar su consentimiento. La reforma del Código Civil en 1981 mantiene, por supuesto, claro está, la significación de los vicios del consentimiento como causa de nulidad del matrimonio. Y ha optado por insertar en nuestro Código una norma que resalta el valor y el alcance del consentimiento en relación al matrimonio. Artículo 45.1. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Tiene tal fuerza expresiva semejante pasaje normativo que realmente huelga cualquier comentario sobre la trascendencia del consentimiento en el acto matrimonial. Este consentimiento ha de ser incondicional y dirigido a la celebración del matrimonio, conforme a su propio estatuto jurídico y a su peculiar naturaleza. De aquí que el legislador haya optado también por establecer artículo 45.2 que la condición, término, modo del consentimiento se tendrá por no puesta. Dado el principio establecido en el artículo 45, resulta de particular interés determinar los casos en que pueda predicarse la ausencia de consentimiento o su existencia estando viciado dicho consentimiento, con independencia de su posterior consideración en el capítulo relativo a la nulidad del matrimonio que se hace en el tema correspondiente. Nos vamos a referir de forma telegráfica a ello. Ausencia de consentimiento debe entenderse que la reserva mental y la simulación determinan o pueden determinar la ausencia absoluta del consentimiento. Por tanto, la nulidad del matrimonio, aunque algún autor se pronuncie en contra de dicha tesis. Los vicios del consentimiento. El artículo 73, al hablar de causas de nulidad, considera que el consentimiento matrimonial puede estar viciado siempre y cuando se encuentra afectado por error en la identidad o en las cualidades de la persona, así como el contraído por coacción o miedo grave. Para la determinación de tales vicios del consentimiento, a nuestro entender, cabe remitir en general a lo estudiado en el tomo dedicado a los contratos. De todas formas, nos referiremos a ello en el presente curso del grado de Derecho, en el tema correspondiente al hablar de la nulidad matrimonial. Con ello entramos en la cuestión que sigue, que lleva por epígrafe los requisitos formales del matrimonio. Estos requisitos formales se refieren al expediente matrimonial, las reglas de competencia, a la celebración del mismo. El expediente matrimonial ordena el artículo 56, quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en expediente tramitado conforme a la legislación de registro civil que reúne los requisitos de capacidad establecidos en este código. Sin embargo, conviene advertir que los edictos o proclamas siguen vigentes en la legislación de registro civil, en tanto no entre en vigor la nueva en la referida fecha 30 de junio de 2017. A la que el artículo 56 oportunamente se remite, ya que en este sentido carece de fundamento que las normas de puro procedimiento registral se contengan en el código. No obsta a la competencia judicial en relación con el expediente matrimonial la considerada ley del 94 relativa a la competencia de los alcaldes en la celebración del matrimonio, como precisa la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado, 26 de enero de 1995. Todo esto ya prácticamente dejará de tener sentido una vez entre en vigor los artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria modificativos del Código Civil, ya que, hablando de la competencia, el artículo 51 todavía en vigor dice: será competente para autorizar el matrimonio primero el juez encargado del registro civil y el alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio, concejal en quien delegue. Segundo, en los municipios en que no resida dicho juez, el delegado designado reglamentariamente. Tercero, el funcionario diplomático consular encargado del registro civil en el extranjero. No voy a enumerar la redacción del artículo 51 modificado, que entrará en vigor el año que viene, el año próximo, con objeto de evitar confundir la relación del derecho positivo todavía vigente y la de la modificación habida por la ley de la jurisdicción voluntaria, recomendando siempre que, como en las, por lo menos en esta biblioteca, quizá en otras de los centros de la UNED, no tengamos la última edición de los manuales, hablo de derecho civil, del profesor don Carlos Lasarte, tendremos que trabajar y estudiar desde el punto de vista de las modificaciones habidas en el código mediante el Google, buscando la legislación consolidada del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Repito, legislación consolidada, donde estarán todas y cada una de las modificaciones más recientes. En cuanto a la celebración del matrimonio, la competencia territorial ante la que ha de celebrarse el matrimonio civil la determina el primer párrafo del artículo 57, estableciendo que deberá celebrarse ante el juez, alcalde o funcionario correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos testigos mayores de edad. No obstante, el artículo 57, en su párrafo segundo, prevé que la prestación del consentimiento podrá también realizarse por delegación del instructor del expediente, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio ante juez, alcalde o funcionario de otra población distinta. La fórmula matrimonial propiamente dicha la contempla el Código en el artículo 58, el juez, alcalde o funcionario. Después de leer los artículos 66, 67 y 68, preguntará a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto. Y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la inscripción o el acta correspondiente. Así pues, en términos jurídicos, el matrimonio civil se encuentra revestido de toda solemnidad, ya que el precepto transcrito contiene los elementos necesarios al respecto. El sometimiento al régimen jurídico civil del matrimonio, la expresa y manifiesta prestación del consentimiento matrimonial, tras la pregunta correspondiente por parte de la autoridad que interviene en el acto acerca de si consienten y dan por contraído el matrimonio, y además de la declaración del juez o del alcalde relativa a la constatación de la unión matrimonial efectiva y a la práctica de su inscripción o cumplimentación del acta correspondiente. Modificaciones introducidas por la nueva ley de registro civil, dice Lasarte, que la nueva ley de registro civil 21 de julio del 2011, que entrará en vigor también el 30 de junio de 2017, desde luego no se nos puede escapar esta fecha tan mencionada, partiendo, entre otras bases, de la desjudicialización de la materia, excluye a los jueces de competencia alguna en relación con el expediente matrimonial que a partir de su vigencia corresponderá en exclusiva al alcalde y al secretario del ayuntamiento, quien a través de una resolución autorizará o denegará la celebración del matrimonio. No han sido objetos de derogación los artículos del Código que hemos contemplado, pero no cabe duda alguna de que a partir de ahora la instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio civil se han administrativizado. De ahí la necesidad de expresar en la disposición final segunda de la ley que en cualquier norma jurídica preexistente las referencias a jueces o magistrados han de entenderse hechas al encargado del registro civil. Las hechas al juez, alcalde o funcionario, habrá que entender las referidas solo al alcalde o al concejal en quien delegue. Y para el caso de matrimonios que se celebren fuera de territorio español, se mantiene la competencia de los cónsules, tanto en relación con la instrucción del expediente matrimonial como en relación a la propia celebración del matrimonio. Con ello entramos en el estudio de la inscripción del matrimonio en el registro civil. El artículo 58 del Código ordena que la autoridad que autoriza el matrimonio lleva a cabo la práctica de la inscripción. Este mandato se reitera en el artículo 62, añadiendo que estas actuaciones se realicen de inmediato con las firmas correspondientes. El juez, alcalde o funcionario ante quien se celebre el matrimonio extenderá inmediatamente después de celebrado la inscripción o el acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos. Por consiguiente, el Código plantea reiteradamente la relación entre acta del matrimonio y la inscripción registral del mismo de forma aparentemente alternativa, dado que utiliza de forma sistemática la conjunción gramatical disyuntiva o de Oviedo. Semejante apreciación dice las artes engañosa y fruto de que en determinados casos acta e inscripción son lo mismo. Y de otra, no todas las autoridades que autorizan el matrimonio tienen competencia para llevar a efecto la inscripción registral, como ocurre evidentemente respecto a los alcaldes. El juez o el cónsul está encargado del registro civil en país extranjero, ya que no redacta acta alguna, sino que extiende de forma directa la inscripción y hará entrega del libro de familia. Libro de familia que desaparece a partir, por lo menos, del 30 de junio del año que viene, ya que no está previsto en la nueva ley de registro civil. El valor de la inscripción. En el sistema jurídico español, la inscripción del matrimonio carece en absoluto de naturaleza constitutiva y es meramente declarativa, ya que, como declara de forma taxativa e indiscutible el artículo 61.1, el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Sin embargo, no significa que la inscripción desempeñe un papel residual o que sea un plus facultativo complementario, ya que sigue afirmando el Código Civil en el artículo 61.2 que para el pleno reconocimiento de los mismos efectos civiles será necesaria suscripción al registro civil. Con ello entramos en el estudio de la pregunta relativa a las formas matrimoniales especiales. Vamos, por la extensión del tema, a enumerarlas telegráficamente. Hablamos con ello, el matrimonio por poder, en este sentido, la ley modificadora, reformadora del Código Civil de 13 de mayo de 1961, ha dejado y ha mantenido en lo sustancial la regulación histórica del matrimonio por poder. En este sentido, requiere la figura que al mismo tiempo presupone que siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente, artículo 55.1, señalando en el punto 2 de dicho artículo que en el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, expresando las circunstancias personales precisas para establecer su identidad. En términos estadísticos, hay que señalar que el matrimonio por poder nunca ha sido frecuente en la práctica en España. En cuanto a la extinción del poder, establece el artículo 55.3 que se extinguirá por la revocación del poder dante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poder dante, basta su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio y la revocación se notificará de inmediato al juez alcalde o funcionario autorizante. El matrimonio en peligro de muerte. Bien, conforme al artículo 52, aún en vigor del Código, podrá autorizar el matrimonio del que se haya en peligro de muerte, primero, el juez encargado del registro civil, el delegado del alcalde, aunque los contrayentes no residan en la circunscripción respectiva. Segundo, en defecto de juez y respecto a militares de militares en campaña, el oficial o jefe superior inmediato. Tercero, respecto a matrimonios que se celebran a bordo de nave o aeronave, el capitán o comandante de la misma. El matrimonio secreto. Desde antiguo se admite con esta denominación o también con la más clásica de matrimonio de conciencia, siendo esta una institución que proviene del derecho canónico. La ley de 1981 la ha consagrado finalmente, determinando su incorporación a la redacción de nuestro primer cuerpo legal por partida doble, artículos 54 y 64. Conforme al primero, artículo 54, el matrimonio secreto solo podrá ser autorizado por el ministro de Justicia cuando concurra causa grave suficientemente probada, y las notas que la caracterizan son, primero, que el expediente se tramitará reservadamente sin la publicación de dictos o proclamas. Segundo, que para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción en el libro especial del registro civil. Digamos que además del derecho canónico, este matrimonio secreto tiene su forma, su precedente histórico más remoto en el propio derecho romano, que recibía la denominación de matrimonio a iuras, literalmente matrimonio a escondidas. Y otra forma especial del matrimonio es la celebración del matrimonio en forma religiosa. Declara con carácter general el Código Civil en el artículo 49.2 que estos matrimonios tienen también efectos civiles, los celebrados en la forma religiosa legalmente prevista, entre, no cabe duda, entre ellos el matrimonio canónico ha tenido y tiene un arraigo social fuera de toda duda. Sin embargo, después de los acuerdos jurídicos 3 de enero del 79 con la Iglesia Católica y después de promulgado el año anterior nuestra primera norma, la Constitución Española, en este sentido, hemos de decir que la ley 24/1992, ley 25/ de dicho año y 26 también de 1992, de 10 de noviembre, mediante estas leyes se aprueban respectivamente los acuerdos de cooperación también del Estado con las federaciones de entidades religiosas evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España, lo que ha conllevado una importante innovación en nuestro sistema matrimonial español, tal y como declaró en su momento la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado de 10 de febrero de 1993. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges. Bien, la unión matrimonial, dice Lasarte, es una de las relaciones interpersonales más intensas en la experiencia de un ser humano y por ello hace nacer toda suerte de efectos, deberes y derechos entre los cónyuges. Bien. Hablando de los derechos y deberes, hay que poner de relieve, resaltando en primer lugar, el principio jurídico de igualdad conyugal. En este sentido, la Constitución Española, en el artículo 32, establece con este rango constitucional el principio de igualdad entre cónyuges a todos los efectos. La incorporación de este principio al Código Civil se llevó a cabo por la ley de 13 de mayo de 1961, estableciendo el artículo 66 que el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. Esta redacción se ha mantenido hasta la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, ley 13/2005, que ha querido llevar a cabo no la modificación, sino la simple adaptación terminológica de suprimir la referencia marido y mujer, estableciendo que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, tal y como hoy reza el artículo 66 de nuestro primer cuerpo legal. Los deberes conyugales, en este sentido, el conjunto de los deberes conyugales alcanzan escasa relevancia en situaciones de normalidad. Otra cosa es cuando entran en situaciones de crisis referidos a la institución matrimonial. En este sentido, vamos a hablar de la atención al interés familiar expresada legalmente en el artículo 67, que establece en su inciso último que los cónyuges deben actuar en interés de la familia. Igualmente, el respeto debido al otro cónyuge. La formulación del mutuo respeto entre cónyuges la realiza al comienzo del artículo 67. Se concreta dicho deber en tener miramiento hacia el otro y en no interferir en decisiones personales que pertenecen a la esfera íntima de la persona, así como en tratar al cónyuge con la debida deferencia y atención. En todo caso, el deber de respeto excluye los malos tratos o cualesquiera otras actuaciones que dañen física o moralmente al consorte. Probablemente la consideración específica del deber de respeto podría haber hecho innecesaria la expresa consideración de la fidelidad conyugal a la que más adelante nos referimos, ya que desde luego la lealtad y el respeto al otro cónyuge significa ya de significar también el rechazo y la prohibición de la infidelidad. No obstante, la tradicional importancia social, no solamente jurídica, del adulterio ha acarreado su separada consideración normativa. En sentido negativo también deben entenderse como atentatorias del respeto debido a cualesquiera conductas injuriosas o vejatorias para el otro cónyuge que hasta la aprobación de la ley 15/2005 constituían causa suficiente para instar la separación legal. A lo cual añado, poniendo el granito de arena, que no debe ser un granito de arena, sino como piedra angular de la convivencia de nuestra sociedad actual, que este respeto, igual que la tolerancia y presidido por el criterio de la educación, el respeto y la tolerancia, no cabe duda que son los basamentos donde se construye y donde se apoya cualquier sociedad libre o que merece llamarse libre. Sin estos principios, la libertad estará escrita o de palabra, pero será parole, parole, como dicen los italianos, o simplemente se la lleva el viento. Dicho esto, hablemos también como de deber recíproco entre los cónyuges en el matrimonio, la ayuda y el socorro mutuos. La contempla el artículo 67 y el socorro mutuo el artículo 68. ¿Qué significa el deber de ayuda y socorro mutuo? Se refiere, dice la Sarte, a la atención de cualesquiera de las necesidades del otro cónyuge, comprendiendo en especial la obligación alimenticia entre los cónyuges. El deber de convivencia. Bien. Para quienes contraen matrimonio, la convivencia es el destino fundamental de la unión celebrada, ya que en supuestos aislados de matrimonio de complacencia, nadie o casi nadie se casa para seguir manteniendo su vida separada del otro. Partiendo sin duda de esta apreciación, el artículo 68 dispone: los cónyuges están obligados a vivir juntos. Y añade el artículo 69, se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. No obstante ello, aunque se encuentre integrado en las normas relativas al divorcio, hay que atender que el artículo 87.2 disponía que la interrupción de la convivencia no implicará el cese efectivo de la misma si obedece a motivos laborales, profesionales o cualesquiera otros de la análoga naturaleza. En este sentido, recuerdo perfectamente una pareja cuyos hijos ya eran independientes y andaban cada uno por un lado en territorio español y fuera de Europa también, que trabajaba uno en un hotel en Galicia y el otro cónyuge en Andalucía. Y ustedes, les pregunté, ¿cuántas veces se ven al año? Dice, normalmente el día de Nochebuena y también en un hotel en Madrid. Bueno, dicha esta pequeña anécdota, que es cotidiana, simple, como el pan de cada día, hablemos también del deber de fidelidad conyugal, ya que, según el artículo 68, los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad. La corresponsabilidad doméstica, artículo 68, modificada por la ley 8 de julio de 2005, deberán, además, dice este artículo modificado por dicha ley, compartir los cónyuges las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Se incorpora, dice Lasarte, a través de este artículo, un deber de corresponsabilidad doméstica que además se extiende al cuidado de personas que cualquiera de los cónyuges pueda tener a su cargo, con lo que se convierte en norma un viejo dicho referente a que uno no se casa solo con el novio o la novia, también se casa con, puntos suspensivos, con su familia. En cuanto al artículo 70, este se refiere al domicilio conyugal, estableciendo que los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal. En caso de discrepancia, resolverá el juez teniendo en cuenta el interés de la familia. Nacionalidad y vecindad. En este sentido, la ley de 2 de mayo del 75 modifica el artículo 21 del Código, diciendo que el matrimonio por sí solo no modifica la nacionalidad de los cónyuges, ni limita o condiciona su adquisición, pérdida o recuperación por cualquiera de ellos con independencia del otro. Respecto a la vecindad, la asunción por la mujer de la vecindad del marido se ha mantenido algunos lustros más hasta la reforma habida en el Código por ley 15 de octubre de 1990. La capacidad patrimonial de los cónyuges. En este sentido, afortunadamente, desde la ley de 2 de mayo del 75 y más intensa y profundamente con la reforma habida por ley 13 de mayo de 1961, se ha avanzado en el designio fundamental del principio de igualdad de los cónyuges, ya que esta última, la del año 1961, esta reforma tuvo por objeto el adecuar los poderes de los cónyuges a la administración y disposición de los bienes familiares en coherencia con el principio constitucional de igualdad conyugal. En efecto, el criterio que inspira los artículos 1315 y siguientes es el principio de igualdad entre cónyuges, que ha traído consigo la reforma necesaria de todo el sistema matrimonial, tanto en la vertiente personal como en la puramente patrimonial. Ninguno de los cónyuges ostenta facultades exclusivas sobre los bienes conyugales comunes y se puede atribuir la representación del otro si no se ha sido conferida por éste. Cualquiera de ellos, de los cónyuges, puede realizar los actos de administración y o disposición relativo a necesidades ordinarias de la familia conforme al uso y a las circunstancias de la misma. Esta regla tiene una importancia extraordinaria práctica. La atribución de la potestad doméstica a ambos cónyuges hace que, frente a terceros, los bienes del matrimonio comunes, caso de existir, queden afectos a la actuación de cualquiera de los consortes. Y que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, tal como establece el artículo 1318. Cuando uno de los cónyuges, añade este precepto, incumpla este deber, el juez dictará a instancias del otro las medidas cautelares oportunas. Finalmente, el artículo 1320, fundamental en la reforma que estamos comentando del Código Civil, que establece que para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial. Y en la práctica, todos, igual que yo, hemos visto en numerosísimas ocasiones en notarías que no se ha otorgado la escritura o se ha otorgado la escritura, pero luego lo ha pedido el señor registrador de la propiedad, que comparezca en la misma escritura o en otra separada el cónyuge para señalar que el piso, apartamento, que es objeto del contrato de compraventa, igual que los muebles contenidos en él, no constituyen la vivienda habitual de la familia. Porque sin este requisito, esto es, sin cumplimentar la norma que estamos comentando, no hay posibilidad de contrato de compraventa legalmente hablando. Con ello entramos en la parte final de este largo tema 15 de Derecho Civil 1 relativo a la contratación entre cónyuges. Bien. Tradicionalmente en nuestro sistema jurídico se ha mirado históricamente con recelo el hecho de que los cónyuges puedan contratar entre sí, fundamentalmente para prevenir y evitar posibles fraudes a terceros, sobre todo acreedores en caso de cónyuge o cónyuges deudores. Tras la reforma habida en la ya repetida ley de 13 de mayo del 81, el artículo 1458 del Código dispone que el marido y la mujer podrán venderse bienes recíprocamente. Igualmente, el artículo 1323, el marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. El sentido de la modificación legislativa resultó paladino, dice la Sarta. El principio general en materia en esta materia es que la contratación entre cónyuges está plenamente admitida desde dicha reforma. Donaciones entre cónyuges. La redacción original del Código Civil, que venía históricamente nada menos que el derecho de las partidas y casi todos los códigos latinos en general, prohibía totalmente la donación o la posibilidad de donación entre cónyuges. Salvo que se trataran, decía el derogado artículo 1334.2 del Código, se trataran de regalos módicos que los cónyuges se hagan en ocasiones de regocijo para la familia. Bien, esta razón de prohibición se asentaba en la idea de evitar el posible influjo de un cónyuge sobre el otro, permitiendo desplazamientos patrimoniales que no encontraran fundamento en un verdadero ánimo o intención de donar, sino en la supremacía de uno de los cónyuges respecto del otro, acentuando así no la igualdad, sino todo lo contrario, la desigualdad entre ambos cónyuges. Establecido así pues, con ello terminamos el principio de igualdad conyugal, semejante argumentación pierde peso a ojos vistas, ya que teniendo ambos cónyuges igual capacidad de obrar en la gestión de los bienes conyugales, habrán de ser los propios cónyuges, los propios consortes, quienes decidan en todo caso si desean celebrar entre ellos donaciones o cualquier otro contrato tal y como establece el vigente artículo 1323 del Código. Con ello finalizamos el estudio del presente tema 15 y, muy importante, quedamos convocados para el jueves próximo, que es exactamente el... Estamos en la semana de carnaval. Ya decía la radio esta mañana a las 5 que empezaba el carnaval de Colonia, Alemania. Me figuro que hasta el domingo 14. No lo sé exactamente. Bien, en todo caso quedamos emplazados para el jueves 11 de febrero a la misma hora, a las 20 horas, para la próxima tutoría, si bien está anunciada por el sistema técnico de la UNED que habrá un paro de este carácter, de carácter técnico, del 10 al 14. En el peor de los casos, este humilde tutor espera poder grabar la tutoría para que quede a disposición del estudio y repaso de todo, de todos y cada uno de los alumnos de Derecho Civil 1. Un saludo muy cordial desde el centro de la UNED en Bruselas. Mucho ánimo en el estudio y más teniendo en cuenta este clima no ya adverso, es un clima perverso porque no ofrece ni una miajita de luz ni de noche ni de día, todo el tiempo con la luz eléctrica. Los seres humanos, como las plantas, necesitamos la luz. Y si es el sol, mejor. Mucho ánimo que vendrá, aunque sea en primavera, el sol. Y un saludo muy cordial de vuestro tutor desde Bruselas. Buenas noches a todos.